congresistas americanos se reunieron y le dijeron, estamos dispuestos a ayudarlos, pero queremos saber cuál es el plan. Si no hay plan, no hay plata. Obama no puede operar porque todavía no está activo, y Bush declinó a través de su secretario del Tesoro en que le quede esta ayuda de 410 mil millones de dólares como margen de maniobra para Obama, pero hasta enero parece que esto no llega. Se había especulado en algún momento por la magnitud de la crisis y pareciera que vamos a ese camino, ¿no? Y la caída es caída libre.
Tenis, todo listo para la Copa Davis. David Nalbandián abrirá hoy la serie ante España frente a David Ferrer. Luego, Juan Martín del Potro jugará con Feliciano López. Guillermo Vilas dijo que el equipo nacional lo vio en muy buen nivel.
Estoy viendo un poco la cancha, cómo está armada. Estas canchas se arman como los jugadores piden. En el caso de Argentina, el que juega de local, te pueden hacer la cancha que a vos te guste. Y se ve que le han dado varios cambios porque hay pinceladas por todos lados. Pica bajo la pelota, o sea que va a ayudar mucho el juego de Nalbandián, que juega muy bien las pelotas bajas. Quizá no se adapten tanto a lo del Potro, pero yo creo que va a ser un partido de ir mucho a la red. Pienso que Argentina tiene todas las ventajas de ganar. A los españoles los vi bien, tranquilos, esperando, han tenido varias finales y saben que en esta no son los favoritos.
Fútbol, Estudiantes le ganó a Argentinos y es finalista de la Sudamericana. El equipo de Astrada venció por 1-0 con gol de Calderón. En la definición deberá enfrentar al Inter de Porto Alegre. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 5 décimos, humedad al 66%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señor contribuyente, este programa que usted escucha está grabado, pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Hablaremos del juramento, pero del juramento en Grecia. ¿Sabe usted que los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los hombres como a las divinidades? El juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación del dios como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, en lo histórico y en lo mítico, los castigos eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus presuntas víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Le juro que yo no he sido, por ejemplo. Esto, desde luego, contribuía a la rapidez de los juicios, porque si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre las entrañas de las víctimas, deberá celebrar el juicio rápidamente, antes de que la víctima se descomponga.
No de ideas, ¿no?
No. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Tengo aquí en mi poder el juramento...
Es el original, ese
sí, es el original, ¿no? De los ciudadanos de Atenas, que decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y, si es preciso, solo. Hubo, a lo largo de la historia, algunas formas de jurar muy extrañas.
Sí.
Recordemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Y Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que más se parece a un brindis, ¿no?
Sí.
En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía, pero también a veces se sacrificaba algún animal. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del chancho, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de este chancho empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a futuras venganzas de Zeus. Ustedes conocen las aguas del río Estigia, que era un río del infierno, como hemos dicho no hace mucho. Eran unas aguas que servían para pronunciar juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, el príncipe de todos ellos que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, una diosa subalterna, a llenar un jarro con el agua del Estigia. No era fácil llenar jarros con el agua del Estigia, porque estas aguas rompían todo cacharro, como hemos contado.
Sí, sí.
¿Se acuerda? Así que únicamente podía recogerse agua, según se dice, tomando los vasos invertidos de algún caballo, de un equino cualquiera. Ahí juntaban agua. Pero cualquiera que metía una cacerola para juntar agua del Estigia, bueno, se le rompía la cacerola, si me permite la expresión. Los dioses juraban por esas aguas, y si cometían perjurio, el castigo para un dios, ¿cuál era? Aquí lo tengo: permanecer un año entero sin respirar.
Muere.
No, porque eran inmortales. Ahí tiene la gracia.
Una buena radiografía, Dios.
Eran inmortales, pero igual les resultaba muy molesto no respirar durante un año. Tampoco podían comer durante un año. Recuérdense que ellos bebían néctar y morfaban ambrosía. Ese era el morfe y el escabio de los dioses, y por un año no podían. Durante 9 años, este dios que había cometido perjurio quedaba al margen de los banquetes y los bailongos de los dioses. 9 años. Después recuperaba todas sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo para quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, lindo tipo de hombre, que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada de su nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. Y la muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró inmediatamente. Sídipe se llamaba esta chica, Sídipe. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y después hizo lo siguiente: tomó un membrillo, no un dulce membrillo, un membrillo, esa fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca. Bien. con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo. Sí. Escribió, el tipo, ¿no? A Contio. Escribió esto. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio.
¿Todo eso, el membrillo?
Eso lo escribió en el membrillo.
Correcto.
No es tan sencillo hacerlo, ¿eh? Porque yo si intentara escribir esto en una manzana con un cuchillo me cortaría los dedos. Muy bien. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y después lanzó el membrillo en dirección a la chica, a Sídipe. La muchacha tomó el membrillo, vio que estaba escrito y leyó. Y en aquellos tiempos aún se leía en voz alta. Como bien sabemos, nadie, hasta San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, leía en silencio. Todos leían en voz alta. Y la chica leyó. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y lo leyó justo en el templo de Artemis.
Oh.
Ella tiró el membrillo lejos, pero Acontio la señaló y gritó, pelito para la vieja. Acontio regresó a su patria y allí vivía consumiéndose de amor por esta chica a la cual consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe tenía pensado casarla con otro. Y ahí apareció la diosa Artemis. Cada vez que se iniciaban las fiestas desponsales de Sídipe con otro que le había elegido el padre, con cualquier otro que no fuera Contio, que seguía en su pueblo, lo más tranquilo, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Y cuando la boda se suspendía, Sídipe recuperaba la salud. Era la diosa que la hacía enfermar. Cada vez que el viejo le conseguía un novio, algo pasaba. Entonces, el viejo fue a consultar al oráculo. Fue al oráculo y dijo, escúchame, ¿qué pasa? Bueno, cada vez que mi hija se va a casar, dice, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Sídipe estaba atada a un juramento. Le contó todo este episodio del membrillo. Bueno. Y el padre lo llamó a Contio, ya que el oráculo también le había dicho a quién estaba ligada por ese juramento. Y se resignó el viejo a unir a su familia a otra que no era tan noble, porque parece que los de la familia de Acontio eran unas grasas. Pero bueno, lo había jurado la muchacha y el que jura, jura. Se casaron y bueno, probablemente no fueron felices, ¿no?
Bueno, pero...
Pero, porque el cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad, sino más bien lo contrario.
Además se caduca el juramento en un momento, ¿no? Si uno se demora
caduca,
mucho,
señor,
¿no caduca nunca?
No caduca nunca. Qué lindo decir, no caduca nunca. Mi amor no caduca nunca.
Nunca caduca.
Nunca caduca, mi amor.
Un dialecto aborigen, parece.
Sí, ¿no? Cuca nunca caduca. ¿Por qué no caduca?
Otro juramento le pasaremos por encima, porque lo hemos contado hace poco, es el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Mientras moría consumido por aquella camisa envenenada, Heracles le dijo, pues solo grito, me muero, qué sé yo. Y había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira para evitar más sufrimiento. No que lo quemaran después de la muerte, sino que lo quemaran para que se muriera, porque no podía soportar el dolor que le ocasionaba el veneno de aquella camisa mágica. Todos se negaron.
Qué valiente que era Hércules.
Claro que era valiente.
Qué valiente.
Pero los amigos mendigo, dijeron, no, dice, mira si te vamos a quemar, qué sé yo. Todos se negaron menos Filoctetes, y este le dijo, yo te voy a quemar. Juntó una rama y lo quemó.
Siempre hay un amigo a mano.
Como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Pero antes de morir, tuvo tiempo Heracles, mientras ardía, de hacerle jurar a Filoctetes, que era el único testigo de aquella muerte, le hizo jurar que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Para que nadie fuera allá a renderle homenaje. Dice, no me van a dejar tranquilo, ¿viste cómo es esto?
El mausoleo, el
Heracles hecho una tea humana. Debió ser una escena digna de verse aquella, ¿no? Heracles ardiendo y reclamando juramentos de última hora a un Filoctete que ya estaba lustrando el arco y la flecha, ¿no? Que había recibido como premio a su silencio y a su colaboración en este acto ígneo. Es decir, Heracles le regaló su arco y su flecha. Pasó el tiempo, la gente empezó, ¿no? Che, dice, vos no sabrás dónde está la... dónde... ya será, que donde fue la pira. Filoctete no le dijo nada a nadie, pero un día ya le empezaron a preguntar, ¿de dónde sacaste ese arco? ¿De dónde sacaste esa flecha? Y me la dio Heracles, ¿por qué te las dio? Y empezaron a sospechar que el tipo sabía, ¿no? ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está la pira? ¿Dónde fue? No, el tipo no decía nada, pero al final, cansado por las interrogaciones, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira y golpeó con el pie sin decir nada, y todos supieron que allí había sido quemado Heracles. Filoctetes pensó que de este modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que se hizo justamente con una de las flechas de Heracles, que tenían esa propiedad, causaban heridas incurables. La herida además despedía un olor acre, un hedor insoportable. El texto dice, la herida en el pie despedía un hedor insoportable. No sabemos si la herida despedía un hedor o si el pie, incluso con anterioridad a la herida. Bueno, más herida. Nos parece que la herida de todo. Por ese motivo, por aquella herida que no curaba nunca, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes porque todos lo abandonaban, mitad por el olor, mitad por los gritos de dolor que profería a cada momento. ¡Me duele, me duele, me duele! No solo tenía mal olor, a la noche le dolía la herida y todos querían dormir, el tipo, ¡ah, me duele la herida, qué sé yo! Al final dijeron, no lo llevemos nada, vamos a dejarlo, no se puede dormir. Y si se calla tampoco se puede dormir. Lo dejaron por ahí. 10 años más tarde, no lo contamos el otro día, Filoctetes fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Mire qué médico que tenía. Asclepio era nada menos que algo así como el dios de la medicina. Apolo, para curarlo, lo sumió en un sueño profundo. Apolo, que era el papá de Asclepio también. Mientras Macaón cortaba con un cuchillo la herida.
Una especie de anestesia.
Algo así, sí. Va a ver que sí, va a ver cómo acierta usted. La lavó con vino y se curó, pero bueno. Dice Grimal, este es el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia, porque le dieron vino.
Hasta mañana.
Puede retirarse. Puede retirarse. Bueno, así que ya en los mitos aparece un procedimiento anestésico. Te dan vino para que no te duela. Bueno, estos son los juramentos y todo lo que tenemos que decir por hoy, y las consideraciones acerca del incumplimiento considerado en sí propio, como diría el doctor Alterini. Podríamos terminar esta charla con una queja acerca del escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos, de cómo no se cumplen los juramentos, que a nadie le importa, pero supongo que todos ustedes ya estarán hartos de escuchar esa canción en las peluquerías. No se puede ir a cortar uno el pelo sin que el peluquero le diga, en mis tiempos cuando uno juraba algo, lo cumplía, uno cumplía con la palabra empeñada, mi viejo nunca firmó un cheque, mi abuelo le daba la mano, todas esas cosas, ¿no? Bueno.
Pero también es insólito que siga hasta el día de hoy el juramento como...
Como forma.
Sí,
forma,
sí, pero en general
lo juro por mi vieja que...
Lo que pasa es que como no tiene mucho significado, sí, claro. Es nada más que un tópico de la retórica, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que si no se cumple lo que juró, se muere la vieja.
Fulminante. Algo así, te lo juro por mi vieja, que se muera donde está. Enfatizaban algunos cuando era chico.
Y pero tampoco pasaba, si
no pasaba.
Nadie tiene la fuerza de...
Se moría eventualmente, claro. Pero en otras circunstancias.
Por eso perdió valor el juramento.
Sí,
¿no?
Sí, porque las viejas insistían en seguir viviendo, más allá del incumplimiento de sus hijos. Si no, imagínense, nadie tendría madre.
Bueno, así no lo hiciere Dios y la patria.
Me lo demanden. Lo que hay es una decadencia de la solemnidad. Todo es cada vez menos solemne, ¿no? Por ejemplo, vos te vas a casar y el tipo de registro civil es cada vez menos solemne.
Sí, es cierto. Es canchero, sí.
Es canchero, sí, bueno, pará.
Tenemos poco tiempo.
Sí, bueno, ya firmé acá, listo.
Sí.
No hace falta que le digan, ¿no es cierto? Bueno. Uh-huh. Algunos empleados comprenden, sin embargo, el carácter grave de esta ceremonia y tratan de instalar un clima serio, pero en general no es así. Yo digo que alguien tendría que meditar, posiblemente un psicólogo, posiblemente Rolón incluso, acerca del efecto que unas actitudes solemnes o incluso escénicas producen sobre las conductas humanas. A mí me dijo Rolón una vez que el placebo funciona mejor cuanto mejor envuelto esté. El placebo, quiero decir,
una medicina que no...
Esta medicina que en realidad no tiene ningún efecto, pero que opera con el convencimiento del paciente de que sí lo tiene. Claro. Entonces, mira, te traje esto que es especial para el dolor de garganta.
Tomá dos gotas porque me la da más...
Dos gotas de azúcar,
sí.
De agua azucarada. El tipo se lo toma y se cura. Pero es más eficaz si usted lo envuelve muy bien, con un paquete que se tarde mucho, ¿no? Con un prospecto de 5 hojas.
Sí, sí, sí. Y de eso se encarga la publicidad, ¿no? ¿No vio las farmacias ahora que son como unos shoppings? Son como supermercados las farmacias que uno consigue todos así.
Hay una farmacia que vende patinetas.
Claro.
Skates, vende.
Para curarse de skate. Eso carece de solemnidad. Yo me compro remedio en esa farmacia y no me hacen nada. En cambio, una buena solemnidad, incluso en lo artístico. Mira, a usted le va a gustar esto, creo. En lo artístico hay una solemnidad,
sí,
necesaria.
Sí.
Necesaria. Si usted, por ejemplo, es cantante de tango, y antes de decir que la gente es brutal cuando se ensaña y feroz cuando hace un mal, cuenta que el pianista se compró un saco nuevo, desmerece. El billete de acá, este pianista se compró. ¡Ja, ja! ¡Claro que!
La gente que es brutal. No,
a mí me pasó con un amigo alemán. Amigo alemán que conocí hace algunos años, que vino a Buenos Aires y vino a un concierto mío. Estábamos ahí y en un momento determinado le digo, mirá, me voy a tocar. Me dijo, ¿vas a tocar así vestido? Le digo, sí. Me dice, pero estás peor vestido que la gente que te vino a ver. Yo no me había dado cuenta.
Voy a decir algo respecto a eso.
Y me dijo, la gente no tiene la obligación de estar bien presentable, pero vos sí.
Tenía cierta razón.
Pensando.
Tenía cierta razón, pero fíjese, a veces la no solemnidad o la vestimenta suya forman parte de una etiqueta, que es otra, que no es la del smoking ni la del moñito, pero es otra etiqueta. Y que hace que sea más eficaz en algún género que usted esté vestido lo mismo que el público, y que sería ineficaz si usted se pusiera un smoking. Y asimismo, hay ciertos géneros musicales que requieren la liviandad del discurso entre canción y canción. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros, mientras cantamos las canciones, las anunciáramos del modo más hueco, así, y a continuación haremos una canción de un artista que bla, bla, bla. Y esa gente que crea suspenso.
Sí, sí.
Empiezan a hablar de un artista que ellos, como si uno no supiera de quién está hablando. Bueno, en este programa eso sería catastrófico.
Sí.
Sería catastrófico. Es mejor, es más eficaz para el tipo de arte que hacemos, una cierta sensación casual, una cierta liviandad. No le voy a explicar por qué, pero baste con decir que no siempre la solemnidad hace que nos curemos del dolor de cabeza con una cucharada de agua. ¿A quién dedicar esta charla sobre los juramentos, sobre las solemnidades, sobre la necesidad de ser solemne? Hay que ser solemne en el casamiento, en el bautismo, momentos que en la vida del hombre, no digo son, eran sagrados. Se han ido desacralizando. Antes se moría un tipo, era sagrado. Entonces había un velorio, que yo ahora qué sé yo, ni velorio. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Hemos ido a la discoteca y el tipo nos atendió con tanta solemnidad que nos aburrimos y nos fuimos inmediatamente. Así que hemos traído un disco de Lolita Torres, en donde ella canta de un modo muy particular la canción que todos conocemos, que se llama Te lo juro yo, probablemente compuesta pensando en los juramentos sobre las aguas del Estige en la antigua Grecia. Adelante, Lolita Torres.
Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro Dios. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, matarte de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí, que ahora vas con una distinta que había, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, con la salucita de las madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro Dios.
Lolita Torres, en La venganza será terrible, te lo juro yo.
No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguno de los presentes tiene algo que decir?
¡Sí, yo!
¡Yo también!
Si tenés algo que decir, mejor hacelo en www.comunidadfiat500.com.ar. Un espacio donde puedes expresarte como quieras, porque todos tenemos algo que decir.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo a enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino. Una vida de acción.
Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario. Más de 200 carreras científicas y técnicas. 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entra a www.becasbicentenario.gov.ar y sabe más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario. Te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Muy bien, creo que este es el momento indicado para dar comienzo al siguiente fragmento en La Venganza Será Terrible.
Sí, apagá el gas que vamos a reventar todos como sapos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar.
Muy bien.
Sí, señor, porque nos llaman muchas mujeres. ¡Ay! Dicen y cortan. Vamos a ver, dice. Evite accidentes en su casa, señora. Y aquí hay un montón de consejos. Primero, no use líquidos inflamables o spray en lugares mal ventilados o con fuente de calor cercana o con la cocina prendida o algo.
Es un lanzallamas.
Es un lanzallamas.
Sí, se pone el desodorante al lado de la hornalla, es un lanzallamas y le queda todo el sobaco.
Tampoco cuando va a cocinar, no se eche mucho spray en el peinado.
No.
Se echa spray, va ahí, la casa, la llama de la cocina... Y sale volando.
Digamos, la cara de Niki Lauda. Le
claro. Bueno.
Además hace mal el spray. ¿Usted tiene que usar desodorante en barra o rolón?
Sí, Rolón me dijo lo mismo, sí. No almacene combustibles, solventes o ceras en lugares cerrados o al alcance de los niños. ¿En qué quedamos? ¿Cerrados o al alcance de los niños? ¿Por qué no? Ahí te no lo entiendo. ¿Quién va a almacenar combustible?
Ingerir. Hay niños
Hay niños
que van probando de todo.
Y agarran el querosén para jugar. Mire, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada. Pero... Y agarran todo.
Niños que van comiendo arena, tierra, caracoles, piedras...
Y por eso toman 6-7 litros de...
De querosén.
De querosene. Y usted le dice, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Nada. Me siento mal, mamá, me siento mal...
De repente ahí, una explosión,
claro,
¡pum!
Por
seca.
Una, ¡pum! Y explota el niño. Usted lo estaba llevando al médico y le explota. Y vuela usted con el auto. Y sale en la crónica. Tragedia en Villa Lugano.
Niños explosivos.
Sí. Controle la forma de almacenamiento de sustancias cáusticas. Por ejemplo, lavandina, soda cáustica, ácido muriático, ha sido un gusto, ¿qué tal? Coloque...
¿Ácido muriático en la casa?
En la casa.
Y siempre tiene que tener para tapar el calefón.
Le quedan los huesos.
Claro, dice, no lo envase al ácido muriático, señora.
¿Y dónde
en botellas de gaseosa. O con aspecto atractivo para los niños.
Claro.
Por ejemplo, qué sé yo...
Uno con forma de Mickey.
Royal Crown Cola.
No.
Porque el niño se lo ingiere, vio cómo es el litio.
No, y aparte el ácido es destructivo 100% en el aparato digestivo. Un desastre.
Por ejemplo, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si uno se toma medio litro de un ácido cualquiera, por ejemplo... ¿Qué ácido es?
Clorhídrico, muriático...
ácido, ¿no? ¿Qué le pasa?
Mire, al estómago no le sucede nada.
Ah, menos mal, me deja tranquilo, gracias,
No,
vamos a un corte, salud.
Porque no llega al estómago, se le quema la boca, le desaparece todo. Ya,
directamente como las personas que se caen de un avión que mueren en el aire, me contaron a mí. ¿Es verdad eso?
Directamente el ácido destruye todo lo que es ser vivo.
¿Incluso cuando se tira de un avión?
Claro, si uno mientras cae en un accidente aéreo y va tomando ácido...
Es una combinación fatal.
No se salva.
Dos veces muere.
No se salva.
En la mitad de camino muere y después cuando cae muere.
Y muere de nuevo.
Mueren en esta vida y en la siguiente.
Sí, si usted tuviera 7 vidas, 5 le quedarían. Señora, coloque las estufas al nivel más alto posible, en la terraza, por ejemplo. lejos. Lejos del paso obligado.
¿Cómo la prende tan alta la estufa?
Claro, con un palo. Como los faroleros, así.
Con antorcha olímpica.
Si usted lleva cable, que este no provoque tropiezos, que Barton, ¿no? Este tiene nombre, se llama Patricio Barton. Sobre todo de niños y ancianos. Ah, sobre todo de niños y ancianos. Mi poncho.
¿Por qué? ¿Qué cable? ¿Cómo es esto? ¿Qué cable? ¿Cable eléctrico?
No entendí absolutamente nada. No sé qué hay que hacer con el sobre todo del niño y del anciano.
Pero
uno tiene frío.
Un niño con sobre todo con estufa.
¿Pero acaso que un tropiezo de un anciano o de un niño vale más que un tropiezo mío de un adulto cualquiera?
Claro, ¿qué fue de los adultos? Es que un adulto no puede estallar tranquilamente. Claro. Señora, trate de... evite arrojar papeles en ceniceros y otros recipientes. Tírelos al piso directamente. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué hago con los papeles?
No, debe ser porque viene por ahí otro que está fumando y apaga el cigarrillo sobre papeles.
Bueno, sería mejor, señor, y se prende fuego todo. Tirar pucho adentro del canasto de los papeles, eso es más razonable.
Lo que queremos es que la señora no haga nada.
Claro, señora, evite todo. Disponga de matafuego, señora, para los ratos libres. Aprenda a usarlo y a mantenerlo. Señora. Bueno,
es difícil mantener un matafuego también, ¿eh? Porque el matafuego hay que o renovarlo o se tira, pero no es que uno le tiene que dar un cuidado especial al matafuego.
¿Qué se hace? Claro, ¿qué se hace con el matafuego? Se lo mira.
El matafuego cada dos o tres años hay que recargarlo nuevamente porque el...
¿Se descarga solo?
Claro,
solo.
Pierde...
O en caso de incendio se descarga únicamente.
No, se pierde poder, pierde efectividad.
Ahí viene la sorpresa desagradable. Sí. Usted dice, bueno, se está encendiendo la casa, menos mal.
Tengo un matafuego.
Tengo un matafuego que me costó un potosí, pero lo tengo. A ver, me suelta el matafuego, aprieto el botón.
Un sifón.
Nada.
Nada.
Matafuego de vieja. Nada.
Y por lo general no es un momento para ir a hacer ningún reclamo, ¿no?
No, claro. Se aprovecha porque uno se le está encendiendo la casa, no va a andar llamando por él. Mire, le compré un matafuego hace tres años y hoy justamente, oh sorpresa.
Y bueno, pero señor, usted llama al 0800 Matafuego y hace el descargo que tenga que hacer en el momento.
El señor Matafuego, por favor.
Sí, buenas tardes.
Matafuego, mire, lo dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No me anda, no me anda y no me anda.
¿Pero usted está en una emergencia?
Sí.
Bueno,
pero no es por la emergencia, es la acción.
Claro.
Bien. Último consejo para evitar los accidentes.
Sí.
Señora, controle la temperatura del agua del calefón.
A mí me explotó un calefón en la cara.
Ah, ¿es por eso?
Le hacía el peinado.
¿Cómo fue? ¿Por qué no nos cuenta?
Sí, en Mar del Plata.
¿Qué tal, Guilherme? ¿Cómo está? Encantado de tenerlo en este programa de entrevistas. ¿Por qué no nos cuentas, Gillespie? Te saludamos, que te respetamos, no solo como artista, sino también casi como ser humano. ¿Por qué no nos cuentas cuando te explotó el calefón en el rostro?
Estaba en Mar del Plata, en departamento, prendo el calefón, departamento que no se usaba, en fin, departamento de estos que durante el año no se usan, y fui a ocupar un fin de semana... De frío en invierno, digo, prendo el calefón.
Hace frío en verano, calculen invierno.
Prendo el calefón, prendo el piloto perfectamente, pongo el calefón en, por ejemplo, punto 3. Digo, bueno, lo voy a probar. En la misma cocina, estaba ahí puesto el calefón, abro la canilla de agua caliente y no prendía. No prendía. Cuando yo me asomo a ver si estaba prendida la llama, ¡bum! ¡Uy! Explotó el calefón. Yo me agaché, pasó la chapa, pegó.
¿Ah, sí?
Todo negro, la cocina. Hubo un escape de gas. Fue un estruendo.
Podríamos escuchar un tema musical, ¿no? Para salir del estupor, este momento. Nos dejaste todos meditando.
La carcasa de chapa voló entera.
Ah, bueno. Ese es el detalle que nos faltaba. Nos dejaste pensando a todo.
Podía haber muerto yo.
Eso es lo que está, es lo que estábamos comentando.
Es más,
¿qué me dijo incluso Barton? Bien podría haberse muerto este.
Podría haber muerto es el título de este programa, ¿no?
Y sí, podría haber muerto.
Nos llama gente con situaciones de podría haber muerto. ¡Qué programón, por favor! ¡Qué idea de producción! Un brainstorming total. Podría haber muerto.
Y cuentan... Buenas. Hola. Sí, Julián de Valvanera.
Hola, Julián de Valvanera.
Bueno, mi contribución a este programa pudiera haber muerto es la siguiente. En la fiesta de Navidad yo tiré un cohete. Sí. ¿Cierto? Porque yo también tengo derecho, porque yo cuando trabajo, trabajo. Pero cuando me expando, me expando. Y el cohete parecía que no explotaba.
No, error, hay que
dejarlo. No explotaba, y me agaché a ver por qué no explotaba, señor. Y explotó.
¡Uy!
Me pasó igual que el señor que llamó antes. Pero a él le explotó un termotanque. Imagínense, yo no voy a tirar un termotanque para Navidad. Yo tiro cohetes. Imagínense, para Navidad si hago a tirar termotanque al medio de la calle, dice, este está loco. Y bueno, fíjese cómo tengo la cara.
Gracias, Julián, por tu valiente testimonio.
Podría haber muerto.
¿Otro caso? ¿Está alguien en línea?
Ay, sí, Patricio. Gracias por tener este programa, Patricio. No sabés cuánta falta nos haces. Cuánta paz nos das. Cuánta paz nos das. Cuánta das nos panen.
¿Y cómo casi te moriste?
Yo tenía un novio, ¿no es cierto? Una persona, un caballero mayor ya que salía conmigo, Patricio.
Perdón, yo estoy en línea también conectado.
Sí. Ah, hola, ¿quién sos?
Ay, Gillespie. Gracias. Gracias por la paz que nos das.
Una pregunta, yo estaba escuchando, usted tiene un novio. ¿Usted es varón o mujer?
No, soy Graciela.
Ah, perfecto.
De San Miguel tenía.
Correcto, estaba confundido por la voz.
Tengo la voz un poco
cascada.
Un poco hombruna.
Y a esta hora.
Y va a decir otra cosa. Bueno, y le empecé a contar una historia. Mi novio me preguntó, ¿qué hiciste hoy? Y yo se lo conté, ¿no? Y cuando...
¿Y qué fue lo que hizo usted?
Bueno, empecé a contarle, no me acuerdo lo que había hecho, pero cuando iba por el mediodía me empezó a estrangular. El que me dijo que ya no soportaba más mi relato. Y por suerte en ese momento estalló el calefón.
Ah, también, un nuevo caso.
Y él me tuvo que soltar, pero podría haber muerto. Podría haber muerto. Yo siempre se lo digo a mis amigas. Le digo, mira, Estela, le digo a una amiga que se llama Estela, que está, digo, podría haber muerto. Y ahora que ustedes justamente tienen este programa, yo dije, voy a llamar al programa.
Muchas gracias, Graciela, ¿eh?
Gracias.
Y te invitamos a nuestro próximo ciclo, ¿Por qué no te morís?
Últimos consejos para evitar los accidentes, amigas. A ver, ¿qué dice acá? Ah, no, lo mismo. Controle la temperatura del agua del calefón cuando se va a bañar y especialmente cuando se va a meter un niño en edad preescolar. Ya después cuando empieza la escuela se pueden quemar como, pelar como chancho. Pero en edad preescolar hay que vigilarlo. Porque si está muy caliente, a un muchacho le pasó. Puso el termotanque y dice, lo voy a poner bien caliente,
Claro. Y a veces no se usa, el termotanque va calentando el agua.
Sí, y este muchacho se metió y el agua estaba como a 500 grados.
Como un chancho,
se peló como un chancho.
Y rojo
salió,
quedó.
Completamente lampiño y rojo salió. La mujer no lo reconoció cuando salió del baño.
Pero limpito. Limpito,
sí. Bueno, eso es una cosa que hay que... Usted...
Es riesgoso.
El médico, por ejemplo, antes de bañar al nene, aconseja remangarse, y meter el codo adentro del agua.
Sí, el codo es la parte más sensible del cuerpo.
Ah, sí, sí. Si usted no le duele en el codo, no le duele en ningún lado.
Ahora que usted todo lo prueba con el codo primero.
Yo todo lo pruebo con el codo. Si no me duele en el codo, adelante, amor mío.
Ahora que están hablando, justamente yo hago este paralelismo, porque estoy muy enganchado con el tema de tattoos, de piercings.
Ah, mire usted.
Y justamente el tatú duele un poco.
El tatuaje carreta. duele mucho.
El tatuaje duele un poco, sí. En distintas zonas del cuerpo se puede hacer, inclusive en cualquier zona, las nalgas, lo que usted quiera.
Bueno, pero muy amable, si me permite.
Yo de nalga la milanesa nomás.
Sí. Bueno, pero lo que he visto que en los codos no se hacen tatuajes, debe ser por la sensibilidad.
Pero ve un escudo arrugado ahí.
El dolor, claro.
O será, sí, por el dolor. Ahora,
bueno, discúlpeme, la misma de dedos tampoco.
Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta, señor. Sí. ¿Te duele mientras te lo hacen?
Sí, durante.
O te duele después que te lo hicieron.
Y después también. Hay un momento.
Atención, amigos. Te duele cuando te lo hacen y después que te lo hicieron. El nuevo programa de este canal.
Pero después te acostumbras.
Ese es el que viene después.
Y ya no te duele.
El programa Consuelo.
No, lo que tiene el tatuaje es que durante el día, dos o tres días posteriores, va supurando una cantidad de...
Es que el cuerpo reacciona.
¿Anilina colibrí?
No, el cuerpo reacciona a la invasión.
Reacciona como diciendo... Usted por ahí está durmiendo y siente... Es el cuerpo.
Si hay algo reaccionario en la Argentina, es el cuerpo.
Es el cuerpo, sí. Efectivamente. El cuerpo social. Muy, muy, muy lindo lo que me ha dicho, porque yo pensaba hacerme un tatuaje.
De todas formas, ya inventaron el sistema para sacarse los tatuajes, así que hasta...
así tiempo, no vale.
Si usted se arrepentía, le quedaba el tatuaje toda la vida. Ahora, mediante un aparato que es una especie de picana eléctrica, discúlpeme.
Claro.
Con un rayo electrónico.
Un rayo misterioso.
Le van sacando la tinta...
el brazo le van sacando.
Claro, directamente. Yo le empecé a dar con una escofina a un muchacho que se había tatuado el nombre de una y se estaba por casar con otra.
Y tenía un nombre parecido.
Para secárselo también, pero para sacárselo. Y dice, ¿por qué no me das con un poco de la escofina? Eso que para
es una lima la escofina.
Sí, para... como la piedra pome. Y dale, no salía.
Y no, si eso está...
Y al final le dibujamos, medio le tachamos, le hicimos un tatuaje.
¿Qué nombre tenía? ¿Cuál era la novia?
Era la novia, se llamaba Amanda.
¿Y con quién se iba a casar?
Tete.
¡Oh!
¡Qué difícil!
Está difícil.
Claro, cuando fuimos el tipo, mire, y si no tiene una, que yo póngale Miranda, claro. Ana, sí. Pero no.
Pero algún texto puede ponerle Tete, Amanda, algo, entonces va armando una frase y la va cambiando, ¿entiende? Lo mismo, sí.
Porque Amán da.
Claro, porque la man...
Escucha, qué bueno. Le agregó letra, dice, la manda mi destino.
Claro. O cambia la
L. Se llama Tete.
Cambia la N, entonces le pone... La N es fácil de convertir en una R. Pone Tete, Amar, da... gusto, y después
claro,
sigue el texto.
Hay que agregar.
Sí. Hay que agregar, siempre hay que agregar. No sacar.
Hay que agregar, no sacar. Entonces te hace una frase con cualquiera.
El problema es cuando se pone la... porque muchas veces hacen con la foto la cara.
Eso sí. Bueno, es que anda a saber lo que le agrega, ¿no?
Hay una sola alternativa, barba y Fidel Castro.
La gorrita,
la barba y los bigotes.
Claro. Sí. La única manera.
Bueno, señor. Último consejo.
A ver, por favor, que hemos aprendido mucho esta noche.
Explique a los niños mayores los riesgos y las razones de cada una de las medidas de prevención. Y prevea alguna forma de evacuación en caso de siniestro.
Eso es muy importante.
Sí. Buenas tardes.
Sí, yo lo hago. Yo tengo.
¿Usted tiene escalera de incendios?
Por supuesto que sí. ¿De cuánto la quiere?
No, mire, a mí me gustaría instalar una escalera de incendio para el caso de que se produjera un siniestro.
¿Y dónde vive? ¿Un piso muy alto?
Planta baja.
Ah, planta baja. Y bueno, tenemos...
¿Y quiere subir al primer piso? ¿Por qué no se escapa a la calle?
Yo tengo una novia que no quiere entrar a casa porque se tiene miedo que se produzca un siniestro. O algo así.
Sí, lo mismo que hace.
Algo siniestro no le habrá dicho.
A diestro y siniestro.
Claro.
Bueno, otra cosa también que noté que hay en los hoteles son registros de humo.
Sí.
¿Cómo funciona?
Una especie de roseta que está
la en el piedra techo. De roseta.
Está en el techo, detecta la presencia de humo y empieza a salir agua en toda la habitación. Como una regadera.
Se fuma un faso.
Se prende la regadera.
Si sale humo le arruina todo.
Sí.
Le sale agua, digo.
Sale agua y rega toda la habitación.
Y que no se le pase el agua del mar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sal de la habitación 513. ¡Agua!
¿Qué le pasa? ¿Está lloviendo?
Se empezó a llover adentro, señor. Este hotel, ¿cuántas estrellas tiene? Se me está lloviendo adentro, señor.
Sí, pero usted no...
Llueve, llueve.
¿No habrá prendido un cigarrillo o algo parecido?
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué, cuando uno prende un cigarrillo para?
Aquí estamos prevenidos contra los incendios y apenas hay algo de humo, se baña todo el hotel. Ahora todas las habitaciones están en este momento lloviendo.
Hola, soy de la habitación de al lado, 514. ¡Agua!
Hundido. En la 513 hay un tipo fumando.
¿Es así, en serio?
Sí, es así. Sí, pero es una barbaridad.
No te avisan antes, mire, no vaya a fumar porque le va a caer agua encima.
Hay un cartelito que en algún lado dice, prohibido fumar.
Hay que prevenir todo. ¿Usted sabe que le voy a contar una curiosidad de la ciudad de Buenos Aires?
¿Cómo
De Puerto Madero. ¿Ustedes saben que en Puerto Madero hay cámaras robotizadas que, mediante un software, reaccionan ante movimientos denominados por especialistas como sospechosos?
Por ejemplo, un tipo mete la mano en el bolsillo.
¡Oh, ahí está!
¿Y qué sale?
Y le sale
agua.
Hace foco. La cámara hace foco en usted.
En el baño hay uno.
Y hay un tipo apuntándole. Hay un tipo que le apunta.
¿Cómo que? Explíquemelo bien, porque no, yo como viendo sospechoso. Por ejemplo, me agacho sin que medie una circunstancia
exacto.
Que lo determine razonablemente.
Eso
caminando me paro seco y me agacho.
Sí.
Es ahí un movimiento sospechoso.
Y empieza a bailar como un cosaco. En Puerto Madero.
Bueno, eso en Puerto Madero es sospechoso y se empiezan a llamar a otro. Atento en el DOC 2. Sospechoso atento. Se agacha.
Llegó el ballet de Moscú.
Todos los sistemas de seguridad están así robotizados con sistemas inteligentes. No ponemos un zombie ahí a cuidar los monitores.
¿Y dónde empieza el terreno de la sospecha?
Claro, ese es el punto. Sí, es lo que considera sospecha.
Hay especialistas cráneos que han diseñado...
El movimiento sospechoso, porque movimiento un ladrón sospechoso. No hace justamente movimiento sospechoso.
No.
¿Usted se cree que el ladrón viene caminando así con sigilo en punta de pie? No, que tiene una gorra con visera y un
antifaz.
Y un antifaz y una porra en la mano y una camisa
rayada.
A raya. No, señor. El ladrón tiene una apariencia, ¿cómo podríamos decirle?
No, bueno.
Casi como la del gerente del hotel. Uno no sabe diferenciar a uno de otro.
Ahora, y de todas formas, están las cámaras.
Uh-huh. Sí.
Pero si registran algo, ¿está la policía o solamente la cámara?
No, la cámara.
Y si no, ya
la llevan a Tinelli.
Claro, miren los movimientos sospechosos de Puerto Madero. ¿A usted le da tranquilidad que toda la ciudad, todas las esquinas hay una cámara? ¿En la esquina de su casa?
Bueno,
¿en la esquina de su
no,
casa?
No, no. Hay una planta escarola, efectivamente.
Nosotros lo podemos tomar en broma, pero el jefe de gobierno, Mauricio Macri, dijo que su sueño era poner una cámara en cada esquina.
Eso no lo dijo Villarruel, el de Canal 11.
No. Macri, una cámara en cada esquina. Suman 1.200 millones de cámaras.
Si 1.200 millones de esquinas son muchos.
No, sí, yo creo que sí. Pero digo, ¿cuánta gente se necesita para ver?
Para ver
100.000 esquinas.
Y bueno, justamente así vamos a solucionar, o sea, el problema de la desocupación. Porque cada cámara necesita un camarógrafo y después necesita alguien que, bueno, que
lo mire.
Que controle, que lo mire, que lo repita y que lo grabe.
Pero ¿sabe qué?
Y otro que lo fiscalice también, porque...
Ahora, el que fiscalice, el que mira, el que maneja la cámara, no van a faltar chorros.
No van a faltar habitantes, realmente. Bueno, se están todos ocupados en filmar al de al lado. Porque además, todos los habitantes, el suyo mío es que todos los habitantes se han filmado.
Bueno, pero...
Todos los habitantes, cada habitante, excepto el parón, cada habitante lo firman. Pero el que filma también es un habitante.
Claro,
se necesita un filmador atrás.
Y si no firmamos,
y otro que firma también, y otro, hasta que un día se cierre la rosca.
¿Pero sabe quién la cierra, la rosca?
Un brasilero.
Sí, que casualmente está al frente del noticiero de esta emisora.
Bueno, adelante entonces, los amigos del noticiero con sus cámaras a cuestas. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A la una de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimos. Ampliamos 25 dotaciones de bomberos, combaten el incendio de la papelera de Comercial del Plata en el Parque Industrial de Zárate. La empresa está emplazada en el kilómetro 91 de la Ruta 9, donde hay dificultad para transitar. Los uniformados pertenecen a Zárate, Campana, Pilar, Escobar y La Matanza. Se desconoce aún los motivos que provocaron las llamas y si hay heridos. Los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo con los haberes del 1 de diciembre. Así lo hizo saber la ANSES al dar a conocer el cronograma. Reiteramos, el Senado aprobó la estatización de las jubilaciones. El proyecto logró 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención. De esta manera quedó eliminado el régimen previsional de capitalización y se crea el sistema integrado provisional argentino. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 2 décimos, humedad 51%.
Radio 10. La radio.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en sutter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwell lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwell, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Springwell. Activa tus sentidos.
Señor automovilista, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo.
Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y este creo que es el momento propicio para dar comienzo a el siguiente segmento.
Bien, una madre siempre es madre. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos juegos para los niños que los ayudan a expresarse con el cuerpo.
Ah, esto es fundamental.
Claro, ¿por qué? Porque yo no sé. ¿Qué es significa que se exprese un niño con el cuerpo?
Y porque uno está acostumbrado a expresarse con el lenguaje, con la palabra. Después,
el cuerpo se expresa solo.
Sí, que lo digan, sí.
Sí, lo dijo.
Pero ¿cómo hace un niño para expresarse con el cuerpo? Por ejemplo, se mueve, hace gestos.
Claro, dice...
Si no quiere hacer mimo, como un mimo.
Claro, dice...
¿Cómo me gustaría que un hijo me saliera
mimo? Quiero comer,
mimo?
Dice el chico.
Claro, y así
quiero
es...
Quiero comer.
Y se apoya en una pared que no existe, ¿no? Y hace así porque no escucha. Bien. Mi mimo por radio sería extraordinario. Señora, aprovechar la gran movilidad de los chicos es una buena idea para organizar juegos. Claro, carreras de sortija, etcétera. No se trata de que corran a lo loco. No, a los locos. No se dice que corran a lo loco. A los locos. Hay que correrlos para el lado hacia el cual disparan. Bien, dice, no. Sino que aprendan a encontrar en su cuerpo,
sí,
en su cuerpo, señora,
sí, no,
la capacidad de expresar cosas.
En el de ellos.
Sí, sentimientos y situaciones. Bueno, estas son algunas ideas, vamos a ver.
Sí, sí, me parece una muy buena idea.
No sé, vamos a ver. Bueno, primer juego, el muñeco de trapo. Ay, cómo me gusta jugar al muñeco de trapo, amor mío. Hacen falta por lo menos dos nenes, sí.
El muñeco de trapo y el amigo.
Uno será el muñeco de trapo y el otro el amigo. El otro dirige sus movimientos, empujándolo, llevándolo de un lado al otro, poniéndolo en diversas posiciones.
Cuidado con la perversidad de algunos niños.
Y arrojándolo luego por la ventana. Luego se cambian los roles. Al grito de Aura me toca a mí,
viene la venganza del trapo.
La venganza de muñeco pasa a ser titiritero.
Pero ya lo tiró por la ventana, pobre chico.
Sí, sí. Las mamás podemos dar ideas.
No, las mamás.
Ah, las mamás podemos dar ideas.
Sí.
Bueno, ¿le gustó ese juego? ¿Cómo me gustaría jugar al muñeco,
muñeco
de trapo?
Usted primero.
Hay un vecino acá, Barton, dice que no puede dormir en toda la noche porque usted está jugando siempre al muñeco de trapo.
Bueno, estoy descubriendo mi cuerpo.
Sí. ¿Lo encontró ya?
Estoy en eso, trapo va, trapo viene.
Bueno, otro juego es los animales. Alternativamente, los chicos eligen un animal para personificárselo. Personificarlo.
Está muy bien, muy bien.
Los demás deben adivinar de cuál se trata.
Exacto,
¡ah!
Tipo dígalo con mímica.
Qué extraordinario juego. ¿Por qué no jugamos? A ver.
Sí, me encantaría.
Bueno, a ver, ¿quién es el que hace de animal y quién es el que adivina?
Yo, si quieren.
A ver.
A ver, está bien. Hagan
¿cómo no?
Un animal. El burro.
No.
No, pero tiene que decir
con ruido,
algo.
Qué raro
radio. Ah, con ruido, por ejemplo.
O si no sabes qué podemos hacer.
Espere que lo haga con ruido.
Ya que hacemos,
que hacer con
disculpe,
ruido,
si hacemos
señor,
el mismo como los mismos en radio, hacemos la transmisión como usted transmitió el recital de
Pity Álvarez
de la Rock and Pop.
Sí.
Ah, usted hace las cosas, él las relata de que
bueno,
usa.
La relatamos,
bueno, muy bien.
Y él adivina.
Yo hago.
Y yo digo,
yo arranco con el animal. Claro. Yo arranco con el animal.
Arranque con el animal. En este momento se está juntando la yema de los dedos de ambas manos. Junta la yema, se la lleva a la boca, frunce el ceño, está frunciendo también los ojos en movimientos repetidos y acelerados.
¿Qué animales?
¿Lo sacaron en casa?
Todavía no.
¿Qué animal era?
Para mí el chancho. ¿Usted qué?
Para mí no, una ardilla.
Un castor. Un castor.
Pero un castor yo no lo adivino ni aunque lo vea.
Un castor que estaba comiendo... Un castor que estaba comiendo una fruta.
Una nuez.
Una bellota.
Ah. Ahora, ¿qué tierno le sale el castor a usted?
A ver, hágalo de nuevo, ahora que ya lo sabemos. Vamos a tener...
Que
le ponga de algo de Walt Disney. Es un programa para niños. Bien, a ver otro juego. Este me gustó mucho, Los oficios.
Sí.
Igual que el anterior, pero eligiendo una profesión. Jardinero, albañil, costurera. Ah, costurera sé cómo hacer. Si todo pasa por dar un mal paso. Maestra, leñador, etcétera. A ver, hágalo de bueno, usted, ya que está, a ver. Si adivinamos.
En este momento se está juntando el pulgar con el índice, hace seña de estira la mano de la derecha sobre la izquierda, levantando los tres dedos restantes hacia el mano.
Cirujano.
No, señor.
Sastre. De sastre.
Algo está haciendo con una aguja, usted no me diga.
No, señor.
Despiojador.
No, señor.
Podólogo. Continúa con movimientos con sus manos.
Pellizcador.
No, señor.
¿Qué es? Nos rendimos.
Soldador de componentes electrónicos.
Era difícil.
Era muy complicado.
Soldador de componentes electrónicos. A ver, qué notable. Hágalo de nuevo ahora con el ruido ya.
Sí, así es fácil.
Extraordinario, ¿no?
Así es fácil.
La marcha del soldador de componentes electrónicos. Otro juego. La película muda. Mamá va contando una película y los chicos, sin hablar, deben presentar las situaciones. Por ejemplo, la nena estaba triste porque no encontraba su muñeco. Entonces vino su perrito y trató de alegrarla, pero ella no quería. Bueno, ¿lo hacemos?
Vamos.
No me gustó. Cámara lenta, cámara rápida.
Bueno.
La mamá o uno de los chicos será el guía. Los demás deben seguirlo. Uh-huh. Seguirla. Primero, cada uno, incluso el guía, buscará una actividad. Pintar, saltar, bailar, martillar, tejer, etcétera. Luego, a la señal del guía, habrá que hacer la actividad, pero en cámara lenta. Después se vuelve a la velocidad normal. Y así.
Y el juego va, es así.
Sí, después yo estoy jugando. Nosotros nos reunimos con unos amigos.
No, pero ¿cómo?
A jugar, pero... sí. El doctor Valenzuela, el escribano Cáceres. Nos juntamos todos los viernes a jugar a cámara lenta, a cámara rápida.
Es muy bien porque
estamos.
Descubren el cuerpo así.
Sí, al cuerpo de la arquitecta Bermúdez. Que viene con nosotros, ¿no? Y a veces vienen los vecinos a ver qué es lo que sucede.
Y pues divertido.
¿Qué es este rumor de voces no usadas?
Claro, pero suenan ta, 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 ta.
Así.
Ta, 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 ta.
Ta.
¿Quién es?
El vecino de arriba o abajo.
¿Qué pasa?
Señor, no podemos ya soportar el ruido que hace usted mientras se refocila con su señora esposa. Meta ta, 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 ta.
Ta, 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 ta. Y es de ta, 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 no es acá.
Deténgase. Bueno, ¿le gustaron estos juegos?
Sí, la verdad que estaban
Después de varios años de estos juegos, ¿qué juego le gustó más? A mí el muñeco de trapo, para mí no tiene...
Y sí, si no me toca hacer el muñeco de trapo...
Claro, nadie quiere ser nunca el muñeco de trapo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene juegos para niños, para...
¿Juegos didácticos?
Juegos didácticos, por ejemplo, un libro.
Sí, en verdad no estamos buscando juegos como los que había cuando éramos nosotros chicos con mi esposo. Pero ahora es todo moderno, es otro tipo de juego.
Sí, ya los chicos de hoy son más vivos que uno.
Me gustaría encontrar ese tipo de juegos como los que usábamos nosotros cuando éramos chicos.
¿Pero qué usabas, señora?
El muñeco de trapo.
No, no, por ejemplo, juegos de mesa, de ingenio.
Claro,
de... para jugar en familia.
El ludo.
No, señor.
No.
Será usted, llegado el caso, Juegos inteligentes, no.
Claro, el cerebro mágico. O el...
Ah, el cerebro mágico. Pero no se puede fulminar, mi hijo, con el cerebro mágico.
Nosotros teníamos un juego que teníamos una bolsa.
Sí.
Y después cartones. Y sacábamos números de madera. Y se iban completando en distintas hileras.
Sí, dentro de hileras, por ejemplo. Usted me tiene un juego, yo no lo he visto más. Con algunos números, ¿no? Entonces había unos números, unas cositas de madera dentro de una bolsa. Sí. Y una persona metía la mano, ¿no es cierto, bicho?
Sí.
Adentro de la bolsa. Y sacaba. Y decía, poner el
siete,
número.
Siete.
Ahí está, justamente.
Siete.
Y usted, si lo tenía. Dios se lo conserve, sí. Lo anotaba. Y el primero que anotaba, tras cinco números, decía chincuina.
Eso es la lotería, ganaba. Señor, eso no es nada didáctico.
¿Cómo no es didáctico? El niño tiene que aprender los números, ¿no es cierto? Imagínese un niño que no sabe los números y trata de jugar, ¿cómo le llamó usted?
Lotería.
Lotería.
Para eso llévelo a un bingo al nene, pero eso no, con eso no va a aprender nada.
¿Cómo es el juego del bingo? ¿Es el que comienza el sábado y termina el domingo? Es una chanza, ¿no?
Después había otro juego que nosotros jugábamos que era el siguiente.
¿Cómo
era? Uno empezaba a pensar letras a partir de A, el otro decía basta.
Sí, porque no soportaba más.
Y había que escribir animales, países, plantas, minerales.
Con determinada inicial.
Y claro, a partir de A, el otro decía...
¡Arabia!
Pero nunca de tocar
Ananá.
Cualquier palabra con A sin terminar.
Alberto.
¿Pero cuándo termina el juego?
Cuando...
Por un tiempo se jugaba.
Se juega por tiempo.
Se jugaba por un tiempo.
45 y 45.
Sí.
Son 45 minutos, después un descanso. Y después otros 45, más el descuento, porque se cayó alguna ficha. alguna cosa, ¿no?
Después de 2 minutos de adición.
A, B, C, D, E...
¡Basta!
Ay, justo no había dicho ninguna letra.
Basta.
Y si toca la H, esa palabra es con H, aunque no se pronuncie.
Y sí, Holanda, humus.
¿Humus? ¿Qué fruta es?
No, con H hay una cantidad de palabras.
Hay muchos. ¿Qué país hay con H?
Holanda.
Fruta con H, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habas.
Fui a la verdulería, porque no se me ocurría ninguna, y le digo, a ver, deme medio kilo de alguna fruta con H.
¿Y qué le dieron?
Ananá.
Uvas.
Hay muchísimas.
Sí, hay muchísimas.
Bien, bueno, no sé, esos juegos ustedes los pueden jugar en sus casas.
El estanciero.
El estanciero
juego jugamos nosotros. Claro, chicos.
Nadie terminó nunca de jugar un partido de estanciero.
Bueno, ahora viene un estanciero mucho más sofisticado. Que...
El productor rural se llama.
Que se parece bastante al juego de la oca, porque usted llega, hay un corte, retrocede tantos espacios.
Retrocede a 5 espacios, dice.
No se ve por el humo, entonces ha avanzado y así. Entonces, nunca puede llegar a donde quiere llegar, que no sabe dónde es.
Vienen los camiones, rajemos.
Es el juego del ruralista.
Está el juego del fútbol, que también se va apareciendo cada vez más a esos juegos. Que si uno se levanta la camiseta y se la pone arriba de la cabeza, retrocede dos casilleros. Que si el otro se sube arriba del alambrado. Que si antes tenía, había sacado una tarjeta, ahora la otra no. Y que a las cinco tarjetas hay un partido que no jugás. ¿Por qué no juegan al fútbol?
¿Y trae también los billetitos como el estanciero? Ese juego
trae los billetes. Yo iba con esos billetes a comprar a... donde comerciar.
Le dan billetitos chiquititos.
Sí, que decían $1,000. Y yo elegí a los comerciantes menos preparados de la zona.
Sí, pero bueno, me notaba que eran de juguetes.
Tiene cambio y no, nunca me aceptaron. No dice, niño, estos billetes no son verdaderos. Bueno, y juegos así, con un poco de electricidad, de luces.
Ah, quiero algo así más cibernético.
Sí, un poco, sí.
No, tanto como cibernético no, pero...
¿Un trompo luminoso?
Ahí está.
Ah, bueno.
Ahí está. Por ejemplo, que haga alguna clase de estrépito.
Hace ruido. Mire, si quiere apagamos la luz y le pruebo el trompo.
A ver. Sí, yo lo hago siempre.
Y... Momentito que estoy yo, querido, también acá, ¿eh? No te olvides que vine con vos.
Señora, le va a gustar. Pase usted.
A ver.
Muy bien.
No, este no.
Mire.
Ah, pero me da como miedo las luces. Parece un ovni.
La Vía Láctea.
¿Cómo puede ser que tenga tantas luces un trompo?
Gira.
¿Qué parece una marquesina de un teatro?
Cuidado, señora, puedo correrse de ahí. Señora,
cada vez toma más velocidad el trompo.
Señora,
¿le gustó?
Impresionante.
¿Ya? Algo más sencillo. A nivel valero, ¿qué tiene?
Tenemos valero a nivel valero.
Valero, ¿qué clase de valero? ¿Valero tradicional?
Tenemos de esos que venían, que vienen con las chinches y...
¿Cómo?
Nosotros con chinches para facilitar...
pero esos son de nuestra época.
Embocado, sí. Yo no hacía siempre, ¿te acordás, bicho? Sí. Yo le agrandaba el agujero para... Ajá. Para facilitar la obtención del punto.
Pero ¿cuán grande lo hacía el agujero?
Bueno. No, tampoco una cacerola, como se dice vulgarmente. Pero en algunos valeros el agujero era más pequeño y era difícil embocarlo. Y esto producía una frustración en el niño. Yo escribí, justamente escribí junto con un psicólogo amigo, ¿cierto? Frustración del niño... que usa valero con agujero chico.
Había un truco que usaban los grandes campeones de valero, que era agarrar toda la extensión del hilo y como hacerlo más corto.
No, pero ese no es un truco, es así. Primero se tira largo desde abajo,
sí.
Si embocas continuás una serie de cortes.
Ah, eso, con el
una serie de cortes hasta que fallás, entonces volvés a tirar de abajo.
Correcto.
Sí, buenas tardes.
Así que usted sí ha incursionado.
¿Y qué otro
mucho
juego tiene?
Tenemos, por ejemplo, el juego de los...
Scrabble.
Scrabble tenemos,
por supuesto. Juego. Se aprende palabras.
Yo un día escribí.
¿Qué escribió?
Me salió una palabra.
Pero tiene que escribir mucho en el Scrabble y combinar letras,
muchas.
Sílabas, palabras.
Yo creo que el que escribió una palabra...
No.
Escribí la palabra palo. Y ahí empecé a gritar y me fui.
No, porque además suma puntos según las letras, usted tiene que buscar.
Claro. Yo creo que era el primero que hace una palabra.
No. Ese sí es un juego didáctico también, ¿no?
Sí.
Tenemos, por ejemplo, el juego de los oficios.
¿Cuál es?
Que el juego de los oficios, usted elige un oficio cualquiera.
A mí el que me gusta es, ¿cómo se llama?
Soldador de componentes electrónicos.
Bueno, el juego de soldador de componentes electrónicos viene con las piezas minúsculas.
Ah, pero para que el niño... Juega el soldadorcito de componentitos electroniquitos.
Exacto. Tiene que ser jugar en forma responsable porque va a 220 voltios.
Cuidado.
Responsable que sería muy chiquititas.
Meterle en la nariz al hermano menor el cable pelado.
No, usted, claro, los padres se tienen que hacer cargo y vigilar que el niño esté jugando debidamente. Además, las piezas son muy chiquitas, se las puede tragar, algunas tienen mercurio, bueno, en fin.
Bueno,
los termómetros suelen tener mercurio. Si el niño se empieza a chupar el termómetro hasta que directamente destruye el vidrio, finalmente se traga el mercurio. Y cuando un niño se traga el mercurio, mire, yo fui bufetero en la guardia del hospital de clínica. A cada rato venía un niño que se había tragado el mercurio de un termómetro. Le tomaban la fiebre sin termómetro porque
¿dónde le aparecía el mercurio?
¿Eh?
¿Dónde le veían el mercurio?
El mercurio siempre se ve brillante, te sale medio por los ojos, ¿no? Es malo el mercurio, ¿no es cierto, doctor?
Y es como la sandía y el vino.
Es mortal.
Así lo
nosotros tuvimos un amigo que se suicidó con sandía y vino.
¿Sí?
Una nota lo había dejado una mujer, ¿no? La mujer lo dejó, se fue con otro. No importa. Y lo encontramos, se había comprado dos sandías y una botella de gamba de perniche. Estaba la sandía, prácticamente quedaba un pedazo nada más.
Con la gamba de perniche era suficiente para...
Sí, es un ricino bastante eficaz para el suicidio. Pero bueno, encontramos una nota, dice, no va a culpar a ninguno, dice que me he matado yo.
No le dio tiempo a terminar la sandía, ¿eh?
No, le quedó, se conoce que se murió el tipo y le quedó un pedazo sin comer, ¿no?
Claro.
Y lo observamos al tipo ahí como mirando... No sé, estábamos
mirando, claro.
Hay un juego que a mí me gustaría ver si hay, que era buenísimo porque daba nociones de ingeniería, de arquitectura, distintos tipos de armar estructuras. El caso del Mecano.
El Mecano en el zar de Rusia.
Por supuesto que tenemos
Mecano. Eran varillas, tornillos, tuercas, arandelas.
¿Usted sabe que a mí mi madre no me dejaba jugar con el Mecano?
¿Por qué no lo dejaba?
Porque me hacía mala sangre. Y empezaba era chiquito, yo... ¡Bueno! ¡Pero le dio este tornillo de... ¡Este libro está todo... ¡Revolioso, pateado! ¡Este Mecano de importación! Entonces no me dejaba jugar.
No, pero con el Mecano usted puede armar autos,
una grúa,
una grúa. ¿Cómo me gustaría armar
una grúa?
Incluso la podemos usar, sí, bicho. Cualquier cosa, uno tiene que levantar algo pesado, traemos la grúa y la levantamos.
Una manivela, una polea, una roldana,
pinela.
Sí, pero mire que si usted logró escribir la palabra palo en el Scrabble para armar una grúa.
Pero es para mi hijo, que yo quiero el día de mañana que sea ingeniero o portuario, una de las dos cosas.
O ingeniero portuario puede ser.
Sí, también puede ser.
Bueno,
todo lo que tenga que ver con las grúas a mí me encanta. Ah, sí, sí.
¿Y de cuántas
piezas? Es el loco de las grúas, ¿no es cierto, bicho?
Sí.
¿Al loco de las grúas le dicen usted?
Sí. No, me dicen Marcelo, pero me gustaría que me dijeran el loco de las grúas. Pero a la gente no le interesa lo que a mí me interesa, ¿no? Yo me paso tratando de que la gente se dé cuenta de alguna parte interesante de mi personalidad y nunca lo consigo.
Bueno, escúcheme, loco de las grúas.
Sí.
Yo lo voy a decir.
¿Cómo se dio cuenta?
¿De cuántas piezas quiere el Mecano?
Y que se pueda armar una grúa casi semiprofesional.
Y que no, y que por armar una grúa después no te quedes sin tornillo para...
Claro, para hacer lo que levanta la grúa.
Y lleve la de 3 millones de piezas.
¿3 millones de pesos?
De piezas. 4 millones de pesos vale.
No, pero es un poco grande. Vienen por número, ¿no? El 1, el 2, el 3. El 3,
exactamente.
Cuanto más grande el número, más.
Más complejo.
Sí, bueno, lleve el profesional, ¿no?
Sí, a mí me parece esto, se va a entretener.
Se puede armar un auto,
digamos. Usted puede armar todo,
dos pájaros de un tiro.
¿Y cómo?
En vez de comprar un auto, ponernos en gasto, se lo hacemos armar al nene.
¿Con el Mecano?
Claro, con el Mecano. Armanos un auto, si es posible, un Rolls Royce. Ya que lo armás, armanos uno bueno, niño.
Y bueno, sí, su niño se da mania, acá puede hacer el Zárate brazo largo, lo que quiera.
No digo tanto, señor, un momento. Usted me parece que me está tomando, ¿no es cierto? para el churrete.
No, señor.
Pero un auto.
Pero fantástico, me parece un juego muy creativo. Sí, yo estaba escuchando, sí. Me imaginaba a Belito con el juego.
Sí.
Puede hacer lo que él quiere. De repente una repisa necesita, la hace con Mecano. Necesita de repente un proyector del Super 8, lo hace con Mecano.
Claro, o sea, no le compramos más nada en la vida.
No.
¿Él necesita una cama?
Sí.
¡Hacétela con el Mecano!
Pero le pidieron un cuaderno en el colegio que tiene que llevar.
Que lo que agarre el ¿cómo se llama? El alumno que tiene... El cuaderno es el prospecto.
Sí, el manual de instrucciones.
Tiene un manual de instrucciones.
Sí, ¿sí?
Porque quiero hacer la Torre de Babel. Instrucciones para hacer la Torre de Babel. Primero, renegar de Dios.
Segundo, comprar un Mecano.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimos. Miguel Ángel Pichetto consideró como un negocio extraordinario a las AFJP. El titular del bloque de senadores oficialistas aseguró que la eliminación del sistema de capitalización plantea un cambio de trascendencia histórica. Los sandinistas ganaron en 105 de los 146 municipios de Nicaragua. Así se comprobó al escrutarse el 100% de las mesas. Reiteramos, 25 dotaciones de bomberos combaten el incendio de la papelera comercial del Plata en el Parque Industrial de Zárate. La empresa está emplazada en el kilómetro 91 de la Ruta 9, donde hay dificultad para transitar. Los uniformados pertenecen a Zárate, Campana, Pilar, Lima, Escobar y La Matanza. Se desconoce hasta el momento los motivos que provocaron las llamas y si hay heridos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 5 décimos, humedad 73%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye. Been staring in the mirror, very slowly picking me apart.
trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I asked you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they all
estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el novio de la negra y la corchera.
Muy bien, maestro.
Lea, lea.
Vamos a ver, aquí tenemos cuatro líneas para el cielo.
No,
eso no.
No es un tango.
¿Es complicado?
Muy raro. Estaba un pibe que remonta un barrilete y le manda una carta a la madre que se murió. No sé. Bien.
Le piden también Pobre Corazón.
Pobre Corazón.
Pierina lo pide.
Un cachito, ¿no? A ver si me sale, yo no creo.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotean en mi alma con voz de teñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Repetiré la parte que dice porque me equivoqué, queda feliz. Espere que voy a apagar esto. Hay algo que se ha aprendido y no me gusta mucho. Un momentito, aquí vino el de Yamaha. Ahí va, entonces.
Con rondas de sombra me acerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que amé sabían volar.
Muy lindo este tango.
Muy lindo, sí.
De Lucio del Mar.
¿De quién es?
¿Eh?
¿De quién es, dijo?
De Lucio del Mar.
Acá, Carlos de San Fernando pide si pueden cantar Devolveme el calzoncillo.
Devolveme el calzoncillo lo podemos cantar, pero no tenemos que cantar. Devolveme el calzoncillo. Y dice, pues.
Y si los tenés puestos, pegaré una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última cauchada la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Muy bien. A ver, maestro Tati de Núñez quiere que Manuel Moreira le dedique Garota de Ipanema o a Felicidachi. ¿Puede ser algo, Moreira? Eso.
Lo que usted quiera, Moreira.
¿Quiere acompañarme? Está acá el flautista.
Ha llegado.
¿Puedo tocar percusión?
Fausto Pipetti puede. ¿Ha traído el saxo?
Mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando, e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Tão triste na beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor.
Manuel Moreira.
Sordao, ahora que se viene el frío, ¿podría tocar aquel tapado armenio? Dice Ana Lucía de Seiza.
No, para que se abrigue Ana Lucía de Seiza.
Ana Lucía.
Aquel tapado de arepillo, todo forrado en la mel, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de arepillo, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando nosotros junto a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigo pie usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
bien,
qué lindo.
Bueno, acá Federico de Núñez dice: los muchachos de Núñez queremos que Guile nos toque la trompeta.
¿Cómo?
La trompeta, Gillespie. Maestro, Gillespie en la trompeta, ¿eh? No sé qué tiene por ahí, Gillespie.
Pedacito de cielo pide Solange y María Ángeles.
Nunca lo canto porque lo cantaba Rolón esto, pero si usted quiere puede cantar mal un cachito.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche pintaba de ojeras la casa, la piedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, presento esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la regenta dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terrible, malvado, dejando una esperanza que no ha de cejar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Muy lindo, bueno, maestro.
Aquí le pide Martín de la Plata, Golondrina.
¿Golondrina lo quiere cantar? Sí. ¿En qué tono lo hace usted?
En mi bemol, ¿puede ser?
Bueno, en mi bemol. Vamos a ver.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha. mucha devoción. Siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, o habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo de volver.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con SpringOne lo podés sentir todos los días cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres SpringOne con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10, la radio.
Santiago de la Plata pide a Manu que cante alguna bossa nova.
A ver, Manu,
una bossa.
¿Tiene una bossa? Yo se lo había pedido.
¿Cuál tiene? ¿En qué tono y cuál?
En re. Vamos a hacer La Felicitación.
Opa.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade com a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza.
Manuel Moreira. Aquí Agustina de Rosario quiere escuchar el tema que hizo Gil en La Plata, dice, por la vereda del sol.
Sí.
Si bemol, pero...
Bueno, si bemol. Fausto Pepetti. Ah, yo lo que puedo.
Leticia Barrio Norte pide, sordo, cantate la marcha del ingeniero. Para todos los que nos queremos, nos quemamos las pestañas estudiando.
Bueno, enseguida. ¿Cuál es la marcha del ingeniero esa que dice?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Muy bien, maestro. Aquí Marta de Banfield dice, ¿puede ser el tango Soledad para mi tía Betty?
Bueno, pero ¿en qué lo quiere cantar usted, hermano?
¿En qué tono?
¿En qué tono que usted quiera? ¿En mí?
En mí, en mí, está bien.
A ver si podemos.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento dictar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree en mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Qué lindo tango es
eso. Muy lindo, lindo, muy lindo.
Últimos pedidos.
Bueno,
amigos.
Maestro, sí, tenemos tres minutitos, ¿eh? No sé si acá ya van con el orangután, por ejemplo, Karina de San Cristóbal. No,
Javier de Chacomús pide, quiere volver a su infancia a escuchar la canción de He-Man.
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 Es que le torbino ahí.
Y en la montaña serpiente.
¡Bravo! Que no me cae, hombre. Y nos vamos, maestro, nos vamos. ¿Con qué quiere irse el orangután? ¿Le piden o quiere alguna otra así?
Antes pidió otra que no me acuerdo cuál era. Pero que tampoco la sabíamos.
La gallina turuleca.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután. Desciende del mono y el mono, como dijo Darwin,
el orangután,
mi otro ser que
el orangután,
que quizá trabajo de que
el orangután,
ay, ay,
ay, ay, ay, ay,
ay, ay, ay, cambia de colores según la ocasión,
el orangután,
el orangután.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Ahora dos minutos, la temperatura en Buenos Aires, 21 grados, dos décimos. El Senado convirtió en ley el traspaso de las AFJP al Estado. El proyecto contaba con media sanción de diputados, logró 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención. De esta manera quedó eliminado el régimen previsional de capitalización y se crea el Sistema Integrado Provisional Argentino. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, destacó que esta decisión de los senadores es un cambio cultural.
El nuevo sistema prevé un sistema múltiple de controles, porque no es solamente la comisión bicameral, es la comisión que administra el fondo, que participa, es la Auditoría General de la Nación, es la sindicatura. Hoy todos esos organismos, muchos de ellos en manos de la oposición, van a ser quienes van a controlar. Ese no es el problema.
Robaron en Rosario al médico español que atiende a Fidel Castro. Fue luego de dar una conferencia académica destinada a profesionales. El oncólogo José Luis García Sobrido le sustrajeron la notebook y el maletín con documentación personal que había dejado sobre el atril. La empresa Lockheed volverá a ser estatal. El gobierno pretende retomar el control de la ex Aérea Material Córdoba antes del 30 de junio de 2009. Así lo hizo saber la diputada oficialista Patricia Vaca Narvaja. Cerca de 1.000 empleados serán absorbidos por el Ejecutivo Nacional y realizarán trabajos para las compañías aéreas estatales de Brasil y Chile. ...21 grados, dos décimos la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 61%.
Radio 10. La radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.